Hoy vamos a estudiar los primeros 23 versículos. 1998. Entre el 98 y el 2000 hay un año de por medio, 1999. Y ya la gente empieza a ver el año 2000 como el año del fin del mundo. Sectas, grupos raros, profecías, empiezan a hablar sobre que el planeta Tierra llega a una situación en la que se acerca el fin. Hay dentro de nosotros una ansiedad y curiosidad por ver qué va a pasar conmigo mañana, qué tiene el futuro para mí. Hace 100 años, cuando se le daba la bienvenida al siglo XX, el año 1900, mucha gente vendió sus casas, sus propiedades, abandonó todo y se fue al monte a esperar el fin del mundo. Y no vino el fin del mundo. Ahora imagínense, cuando se cierra un milenio, cerramos 1900 y entramos a los 2000. Recuerden, el próximo año van a empezar a surgir un montón de grupos, profetas que van a hablar del fin del mundo. Y la gente va a empezar a vender sus cosas materiales para irse con el Señor. Si quieren vender, yo compro barato, venden nomás. ¿Por qué eso ocurrió hace 100 años? Y porque el fin del mundo no va a ser el año 2000, porque hay una serie de eventos y señales que tienen que ocurrir. Y de esto trata el capítulo Marcos, el capítulo 13 de Marcos, en especial la segunda parte, que la vamos a ver el próximo domingo. Pero en todo el mundo hay una curiosidad por su futuro, más en las mujeres que en los hombres. Por eso los clientes asiduos a la conexión física llame al 0800 y le diremos, y la mayoría de las mujeres que llaman son mujeres, porque siempre hay esa inquietud de ver quién le depara el futuro. Y donde los amanes, horóscopos, ver las predicciones de Nostradamus, pero todo el mundo quiere ver qué va a ocurrir. Bueno, tenemos la palabra profética más segura y está en la Biblia. Jesús lo hemos dejado el domingo pasado en el templo. Ha sido tentado por fariseos, herodianos, saduceos, escribas. Le han hecho preguntas para agarrarlo y Jesús ha salido airoso. Y antes de retirarse del templo, se pone a ver a la gente en plena fiesta de la Pascua, en el atrio de las mujeres, echando dinero a las alcancías. Y Jesús mira a una pobre viuda que había echado una monedita equivalente a 20 centavos. Y la mujer echa, y Jesús dice, ella ha dado más que todo. Marcos no lo cuenta, pero Mateo sí nos lo cuenta en el pasaje paralelo, que Jesús se voltea y le dice a los fariseos, saduceos, le dice, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, por afuera blancos y por dentro sucios. Y Jesús es muy duro con ellos. En Mateo nos dice que Jesús llora por la ciudad de Jerusalén y dice que la ciudad va a quedar desolada. Y ahí entramos al versículo 1. Saliendo Jesús del templo, serán alrededor de las 5:30 de la tarde del día martes, de la última semana de vida de Jesús. El viernes lo van a crucificar. Así del capítulo 13 al 16 vamos a ver vida de Jesús. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira, qué piedras y qué edificios. El discípulo se ha quedado pensando en lo que Jesús ha dicho. ¿Y qué es lo que Jesús ha dicho? Este templo quedará desolado. Me imagino que el discípulo mira, porque el templo de Herodes, así se llamaba ese templo, tenía piedras de alrededor de 60, 80 hasta 100 toneladas en la parte baja de la estructura del templo. El templo estaba hecho de madera de caoba, el exterior era hecho de mármol, y el interior estaba enchapado, cubierto de pan de oro, Así que el templo era una belleza increíble. Todo judío estaba orgulloso de su templo. Y algo más, los hebreos, los judíos, no estaban muy contentos con los que no eran judíos. Pero Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, tiene una cita que dice: si alguien no tuvo la oportunidad de ver el templo de Jerusalén, ha perdido ver una joya arquitectónica, porque el templo era una belleza. Está saliendo Jesús con sus discípulos. Jesús ha dicho que quedará desolado. Y uno de sus discípulos: pero ¿cómo va a quedar desolado? Mira las piedras, mira el edificio. ¿Estás seguro lo que dice? Era el tercer templo. ¿Cuál fue el primer templo? Lo construyó Salomón, porque a David no se le permitió. Muy bien, ¿qué ocurre con el primer templo? Nabucodonosor y los babilonios lo destruyen. Cuando se lleva a un grupo de Judá cautivos a Babilonia. El segundo templo, cuando Esdras y Nehemías vuelven a la tierra prometida, ven los muros del templo destruido y lo reconstruyen. Así que tenemos que el segundo templo es el templo que se construye en la época de Esdras y Nehemías. ¿Cuándo se destruye ese templo? En época de los Macabeos, con Antíoco Epífanes, que entra al templo, sacrifica un cerdo, profanando el lugar santo, y el templo es destruido por segunda vez. Alrededor de 29 años antes que nazca Jesucristo, Herodes el Grande, que era un enano de 1.10 m, Herodes el Grande, un enano acomplejado, un enano que tenía un sentido de persecución, creía que lo querían matar, no tuvo el menor reparo en matar a su mujer y a 3 de sus hijos, porque creía que se estaban haciendo un complot contra él. Ese enano se pone hecho una bestia cuando los reyes magos le dicen: ha nacido el rey de los judíos. ¿Estoy el rey de los judíos? Sí, ¿dónde? Por favor, avísenme dónde para ir a adorarle. Quiero adorar al nuevo Mesías, al rey de los judíos. Y Herodes era un enano acomplejado, con sentido de persecución, pero sus monumentos fueron unas obras exquisitas. La fortaleza de Masada fue su casa de veraneo que se hizo. La fortaleza del Antonio en las afueras del templo, el mismo templo, todas las obras arquitectónicas del enano Herodes el Grande eran majestuosas. Y los discípulos, al ver la belleza de este templo, y Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra, el versículo 2 dice: Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí. Jesús ni siquiera da la alternativa que pueda quedar algo. Dice: no quedará una sola piedra, todo será removido. Hasta esas piedras de 40 toneladas serán removidas. Las piedras serán puestas una sobre la otra. No había cemento, no había la mezcla intermedia. Esa era en la parte del piso, la caoba, el mármol afuera y bañado de oro por dentro. Así en el templo, cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué ocurre con el templo de Herodes? Jesús está profetizando un evento que va a ocurrir 40 años más tarde. Roma había pasado por un periodo que se llamaba la Paz Romana. La Paz Romana. Tenían en Roma el templo del dios de la guerra, pero por un periodo de 40 años este templo estuvo cerrado, porque Roma estuvo en paz con sus vecinos. Pero en un año se da una sucesión de matanzas. En un solo año Roma tiene 4 césares, y el último que toma es Vespasiano. Y Vespasiano tenía un hijo que era general de la legión romana, Tito. Y Tito es enviado en el año 70 a Sitia, la ciudad de Jerusalén, y cuando llega la fiesta de la Pascua, más de 1 millón de judíos son muertos. Aunque Tito quería guardar, perdonarle la vida a esta majestuosidad de templo, que era el templo de Herodes, un soldado borracho agarra una antorcha de iluminación y la lanza por la ventana. Prende las cortinas y la intensidad del calor hace que el oro se derrita y caiga entre las grietas de las piedras. Y una destrucción total. Los soldados después entran en su ansiedad de buscar el oro y literalmente removieron todas las piedras para quitar el oro que había quedado entre las ranuras. Y la profecía que Jesús dijo se cumplió literalmente. No quedó una sola piedra en su lugar. Todas fueron removidas. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos. Jesús ha bajado por el valle y ha subido al otro lado, y en la parte alta del monte de los olivos se voltea y queda frente al templo. El templo está en una parte alta, como una pequeña meseta, y ahí estaba el templo majestuoso. La ciudad a los pies del templo, ellos al otro lado observando el templo desde el valle. Y realmente el templo se veía como un guardián de la ciudad. Ustedes saben que hay muchas ciudades que se caracterizan por un edificio, un monumento o algo. Por ejemplo, la ciudad de París, ¿qué la caracteriza? La ciudad de Nueva York, la ciudad de Londres, el Big Ben, la ciudad de San Francisco, el puente de Golden Gate. Casi hay muchas ciudades que la barriada. Así que las ciudades tienen un atrayente, y ese atrayente era el templo, y los judíos estaban orgullosísimos de su templo. Y dice el versículo 4:3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12, ¿no? Pero tenía un grupito de 3 que estaban más cercanos a él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Acá se le une el hermano de Pedro, Andrés. Son 4. ¿Quién era el discípulo amado? ¿Cómo lo saben? Porque Juan lo dice: yo soy el amado. Dice: yo soy el rico tonto, yo dice: a mí me ama. ¿Y por qué Juan dice eso? ¿Por qué lo sentía? ¿Por qué había un grupo de discípulos más cercanos a Jesús que los demás? Porque ellos querían estar cerca de Jesús. En otras palabras, tú podrás estar tan cerca a Jesús como tú lo quieras. Es tu decisión. Puedes estar aparte, puedes estar con el montón, o puedes, como Juan, colgarte sobre el hombro de Jesús. Depende de ti. Cuán cerca quieras estar de Jesús, estarás, esté en tus manos. Y le preguntan, versículo 4, vino, ¿cuándo serán estas cosas que el templo se va a destruir? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y son 2 preguntas. La primera es ¿cuándo? Y la segunda, ¿cómo me doy cuenta para que no se me pase? ¿Cuándo y cuáles son las señales? Y Jesús va a hablar de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y va a lanzarse a hablar del fin de los tiempos, lo que la Biblia llama como el fin del mundo. Así que Jesús va a hablar de esto a la vez. Es como la profecía bíblica muchas veces es: de frente yo contemplo una montaña, yo solo veo una montaña de frente, pero si me pongo al costado y observo, veo que hay 2 montañas, una chiquita antes y una más grande después. De frente yo veo una, de costado veo 2. Algo así era con la profecía bíblica. muchas de las cosas que iban a cumplir en ese determinado momento, otras iban a ocurrir en un tiempo futuro. Y Jesús va a aprovechar esto para tratar de explicar los eventos que van a ocurrir. Y dice el versículo 5, Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie los engañe. Quiero que vean el versículo 5, el versículo 9, el versículo 23 y el 33 y me digan qué palabra se repite. 5, 9, 23 y 33. ¿Cuál? Mirad. Y cuando Jesús dice mirad, está tratando de decir: ¡hey! ¡Escuchen! ¡Presten atención! ¡Que no se les pase! Es como cuando yo estoy dando clases desde el colegio y quiero que mis alumnos capten algo, salto o grito tomando algo y mis chicos voltean y me miran. Tengo la atención de todos y digo: jamás hagan esto. Pero por más que yo lo digo, me den el examen igual lo hacen. Pero Jesús trataba de llamar la atención, quería que lo escucharan. Y lo primero que dice: miren que nadie los engañe. Es decir, una de las características del fin de los tiempos va a ser engaño. ¿Pero de qué tipo de engaño estamos hablando? Va a ser un engaño espiritual, un tipo de decepción. Hoy día, por ejemplo, la nueva era le hace mucha propaganda al culto por los ovnis o platillos voladores. Y hay gente que realmente cree en los platillos voladores, que los platillos voladores van a venir a invadirnos, que son nuestros hermanos mayores, que a través de nuestros guías espirituales. No. Hace un tiempo atrás tuvimos una conferencia sobre los ovnis, los platillos voladores, y los platillos voladores, los ovnis tienen muchas características por los cuales los califica como representantes de Dios. Primero, violan las leyes de la física. Van por velocidades por encima de la barrera del sonido. Si uno escucha que se rompe la barrera del sonido, cuando pasa un mirage, pasa el avión y se escucha detrás. Cuando son van a grandes velocidades, tiran 90 grados, es imposible. Nadie a gran velocidad puede girar 90 grados. Aparecen y desaparecen. Los que nos llevan a la primera conclusión: no son entes físicos como lo conocemos. No son físicos. Segundo, todas las observaciones que se hacen de los avistamientos de fenómenos ovnis dan más o menos alrededor de unos 30.000 avistamientos por año. Pero lo increíble es que a través de los telescopios del mundo y los radares hay una ausencia casi absoluta de ovnis en el espacio exterior. Porque si uno se imagina, hay platillos voladores 30.000 al año, deben estar con semáforos, un platillo volador de policía y pase, se imaginaría eso, pero no hay. Lean los reportes científicos, todos los avistamientos de ovnis son dentro de la atmósfera del planeta Tierra, lo que la Biblia le llama las potestades del aire, del príncipe de la luz, que no es el Dios de la Biblia. Y otro tercer aspecto que tienen ellos, su mensaje es completamente amoral. Ellos abogan por el uso de drogas, el sexo libre, son antisemitas y muestran un desprecio al Dios de la Biblia. Si no son entes físicos, ¿qué son? Espirituales. Si no están en el espacio exterior, estamos hablando de espíritus ligados a la atmósfera del planeta Tierra. Y si están en contra de la Biblia, ¿quiénes son? La Biblia le llama ángeles caídos. Si ustedes quieren llamarle demonios, pueden muy bien llamarlo, porque es una evidencia. No van a encontrar a ningún líder cristiano que esté en el nombre de los hombres. Todos los que están ahí están opuestos al cristianismo, tal como la Biblia lo explica. El versículo 6 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Tu Yung Nun, la iglesia de la unificación. Nun dice que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es Cristo. Cuando la gente va a su iglesia de la unificación y le ora al Padre, no saben que al Padre que le están orando es Moon, y Él dice que es el Mesías. Acá en el Perú, para no quedarnos lejos, tenemos nuestra secta autóctona, la misión israelita del nuevo pacto universal. Ezequiel Ataucuti dice que Él va a morir crucificado de cabeza en Roma por el Papa, porque Él es el nuevo Cristo. Y Él demuestra con la Biblia que el Perú es la tierra prometida. ¿Quieren escuchar su explicación? Agarren la palabra Jerusalén y divídanla en dos. Jerusalén. Voten en Salén. Nos quedamos con Jeru. Y a la jota, volteanla de cabeza. Perú. Así es como Él demuestra que estamos en la tierra prometida. ¡Y le creen! Y ellos dicen que son los verdaderos israelitas, con cuatro pelos de la barba, pero son los verdaderos israelitas. ¿Y cómo pueden creer eso? Y vendrán falsos cristos y engañarán a muchos. El Cristo de la secta no es el Cristo de la Biblia. Por si acaso, el Jesucristo de los testigos de Jehová es el arcángel Miguel. Y el Jesucristo de los mormones es el hermano mellizo de Satanás. Esto es lo que enseñan las sectas. Se levantarán falsos cristos. Ojo, ¿recuerdan ustedes en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Jesús desciende, sus discípulos lo miran, hay dos ángeles, y los ángeles le dicen: Jesús, así como lo han visto partir, así también volverá? Y la Biblia dice que todo ojo lo verá. Versículo 7-8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no se turbe, no turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Principio de dolores son estos. La segunda marca que Jesús habla de las señales del fin es de guerras. Pero tú me vas a decir, y tienes toda la razón, guerras han habido siempre, terremotos han habido siempre, hambrunas han habido siempre, pestilencias han habido siempre. ¿Cuál es la diferencia? De Jesús hasta ahora han habido tantas generaciones, y todas las generaciones creyeron que ellas iban a ver el retorno de Jesús. ¿Por qué creemos nosotros que lo vamos a ver? A lo mejor no lo veremos. ¿Cómo lo podemos saber? Jesús habla de guerras y de rumores de guerras. Y ustedes saben, ustedes pueden mirar para atrás y van a ver que ha habido guerras como nunca antes, pero con el transcurso de los tiempos las guerras se han vuelto masivas. En el versículo 8 dice nación contra nación. Nos encontramos probablemente en el umbral de lo que podría ser la tercera guerra mundial. Las fuerzas navales de Estados Unidos, Francia, Inglaterra se encuentran en el Golfo, esperando que Saddam Hussein haga cualquier movimiento en falso para entrar. Saddam Hussein no quiere que los inspectores de seguridad ingresen. Se le acusa de tener armas biológicas y armas químicas. Hace 10 años, 3 aviones Tsar israelitas invadieron volando bajo Cirlo Jordano y entraron a Irak y se volaron un reactor nuclear. Irak y el mundo se fueron contra Israel. ¿Cómo le hacían eso a un país como Irak, que tiene tantos pobres, y el reactor nuclear era para darle energía al país, a su país? Israel se adelantó. El mundo, en la guerra del Golfo, le dio las gracias a Israel, porque si Israel no hubiera derrumbado ese reactor nuclear, hubiera habido bomba nuclear en la guerra del Golfo. Y están ahora esperando lo que va a ocurrir. Fíjense en el Medio Oriente, fíjense en lo que ocurre, porque allí es donde tenemos que empezar a ver sobre los eventos que tienen que ocurrir. Terremotos, hambres, guerras, El año 70, el templo destruido. Años más tarde, el Vesubio erupciona y una de las ciudades más cosmopolitas del mundo antiguo queda debajo de la lava, Pompeya. Así que hubieron terremotos, hubieron hambre, guerras. Pero, ¿dónde está la diferencia? Está en la parte que dice al final del 8, principio de dolores son estos. Y habla de los dolores de parto, de las contracciones. Dice, son los principios de las contracciones. ¿Cuántas de las que son acá mamás han pasado por contracciones? Todas. Y lo interesante es que las contracciones, conforme se va acercando el lumbramiento, el espaciamiento es menor. Y los dolores son más cercanos, más cercanos, más cercanos, hasta que el niño nace. Y Platón describe que estos eventos van a ir sucediéndose más rápido y con mayor magnitud conforme nos acercamos al fin de los tiempos. Pero, ¿qué tiene esta generación, esta segunda mitad del siglo XX, con todas las otras generaciones anteriores, por las cuales podemos decir que hay elementos que hay ahora que no habían antes y que son importantes? Uno de ellos es: Israel tiene que ser nación. Recién en 1948 Israel fue nación. Segundo, Jerusalén tiene que ser la capital. 1967 Jerusalén es la capital. Y tercero, el templo, el cuarto templo, el primero el de Salomón, el segundo el de Nehemías, el tercero el de Herodes, el cuarto templo tiene que ser reedificado. Pero no puede ser reedificado porque hay una mezquita musulmana ahí. Cuando estos elementos se ven, podemos ver que las cosas se van acercando más rápido de lo que creemos. Versículo 9. Pero mirad por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores, de reyes los llevarán, por causa de mí, para testimonio de ellos. El apóstol Pablo vivió esto, y ustedes pueden leerlo en 2 Corintios 11. Él fue llevado ante concilios, estuvo ante reyes, ante Agripa, Festo, Félix, y la tradición nos dice que estuvo inclusive ante Nerón. Y vemos que estuvieron ante reyes, fue azotado, fue martirizado, pero hay un pequeño detalle: por causa de mí, por mi causa, dice Jesús, nos pasará esto. ¿Recuerdan ustedes un personaje que se llamaba Saulo y perseguía a los cristianos? Y en el camino a Damasco, una luz lo ciega y lo bota de espaldas, y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: yo aquí no te persigo, yo persigo a los cristianos. ¿Quién eres, Señor? Yo aquí no te persigo. Saulo perseguía a los cristianos y Jesús se identifica con su pueblo. Cuando persigue a un cristiano, persigue a Jesús. Cuando te roban, te engañan, te maltratan, te están haciendo. Y no estás solo, Jesús está contigo. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Muchas sociedades misioneras han tomado este versículo como el motivo de su empuje para alcanzar al mundo para Jesús. Y les dicen: mientras más rápido alcancemos al mundo, Jesús vendrá más rápido. Así que tenemos que apurarlo. Aunque es cierto que el mundo necesita el Evangelio, y aún hay gente que tiene que salvarse aún. Sin embargo, Pablo, cuando le escribe a los colosenses, él les dice, él declara haber alcanzado el mundo conocido de ese entonces para Jesús. Si ustedes van a la India, van a encontrar en medio de la India comunidades cristianas que datan de la época del apóstol Tomás, que fundó una comunidad cristiana en la India. O si van a Etiopía, encuentran en Etiopía comunidades cristianas que se tracen a la antigüedad, a la época del eunuco al cual Felipe le predicó en el desierto. Así que en tiempos de Pablo el evangelio se alcanzó a todo el mundo conocido desde entonces. Pero aquí nos dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes de todas las naciones. Bueno, no es prerequisito para que el Señor venga por su iglesia el que todo el mundo tenga que escuchar el evangelio. La tecnología el día de hoy hace que esto sea posible. Versículos que en la Biblia dice todo ojo lo verá, hay que ser imposible. Pero hoy día, con microondas, satélite y la televisión, millones de personas ven un mismo evento. Así que la tecnología. La Biblia nos describe de 144.000 testigos de Jehová.
No, no son testigos de Jehová. Aunque ellos quieran decirlo, no lo son. Nos habla de 144.000 israelitas, judíos, hebreos de la nación, de las tribus de Israel, que editarán el Evangelio en tiempo de la tribulación, de la pasada. Y en el último esfuerzo evangelístico, está en la Biblia, está en Apocalipsis 14:6, y el que evangeliza por última vez es un ángel. Eso lo pongo en Apocalipsis 14:6, hacia el fin, y de tal forma que todo el mundo escuche el mensaje del evangelio. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. 11. Pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que van a decir, ni lo piensen, sino lo que les fue dado, lo que les fuera dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, usted será salvo. Primero, en tiempo de persecución, no te preocupes en cómo defenderte, porque el Espíritu Santo hablará por ti. Segundo, habrá persecución, y muchas veces será persecución en la casa, en la familia, y los hijos se entregarán a los padres, y los padres se entregarán a los hijos, y se matarán. El día de hoy, ¿cuánta gente que profesa su fe en Jesucristo es perseguida por su familia o por su lugar de trabajo? ¿Por qué? Por sí, por lo que cree en Jesucristo. Yo recuerdo el caso de una muchacha que su madre llegó, pidió por favor ayuden a mi hija, y en realidad la chica vino, se convirtió, Dios la cambió. Cuando digo se convirtió, no es que se convirtió en tapa, se convirtió en Cristo. No. La palabra conversión, para que lo puedan entender, es un giro, un giro de 180 grados. Ya no voy por mis caminos, ahora voy por los caminos de Dios. Esa chica cambió y se enamoró de Jesús, y Dios la transformó, que era otra mujer. Pero adivinen qué, cambió tanto que a la mamá ya no le gustó. No, ya no quiero que la cambien tanto, déjenme un poquito mundanista, por favor. Y empezó la persecución. Ocurre. Sí, muchas veces ocurre. Ahora, seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo ha sido usado para demostrar que la salvación se pierde. Déjame decirte que la Biblia dice que nuestra salvación no es por perseverar, sino por Jesús. Y la palabra acá de salvar habla del contexto de las pruebas y tribulaciones de ese entonces. Mi salvación no la gané yo, la ganó Jesús por mí. ¿Y cómo yo la tengo asequible? Aceptando lo que Él hizo por mí. Si tú eres salvo para siempre, y permaneces con Jesús, no te preocupas. ¿Estás con Jesús? ¿Eres algo? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 14. Este es un versículo interesante. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Hemos leído y no hemos entendido. ¿Qué te dice el que lee entienda? ¿Qué significa? ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Cuál es ese lugar en el que no debe estar? Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis 13 me describen un personaje, un estadista, un hombre sabio, carismático, simpático, agradable, que él va a tomar las riendas del mundo cuando el mundo se encuentre en medio de un caos social, de un marisma económico, de una situación ingobernable. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿hay algún líder mundial reconocido? No hay. Ninguno de los líderes mundiales el día de hoy tiene un peso atrayente hacia su persona. Pero este hombre lo tendrá. En medio de un caos, él va a tomar el control y va a organizar un gobierno mundial. Eso nos dice los capítulos que les he dicho. Y este estadista va a controlar el problema económico que hay. Ustedes saben, si saben un poco de economía, van a llegar a una conclusión realmente alarmante. Nuestro sistema económico, tal como lo conocemos, no puede durar por mucho tiempo. Los países pobres cada vez somos más pobres. Para poder vivir necesitamos de préstamos, préstamos que se cobran con intereses, y cada vez los préstamos y los intereses son mayores, mayores y mayores. Mientras pasan los años, los países del tercer mundo somos más pobres y los países ricos son más ricos. Increíble, dentro de los países ricos hay un grupo en una opulencia total y el resto en una situación precaria, de tal forma que va a llegar un momento en que los países pobres sean, vamos a ser incapaces de pagar nuestra deuda a la banca, a este pequeño grupito de banca económica que maneja el mundo. Y cuando no podamos pagar, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a pagar? ¿Nos vamos a vender como esclavos? ¿Qué va a ocurrir? La Biblia nos describe que este líder va a idear un sistema económico de tal forma que la gente podrá comprar y vender sin necesidad de dinero. El dinero se roba. Será como una especie de tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito también se pierde. Será un microchip que se implantará en forma subcutánea, de tal forma que cuando vayas a comprar al supermercado, así como pasan los productos por el escáner, después pasarías tu mano y pasaría dinero de tu cuenta a la cuenta del supermercado. Pero aquellas personas que rehúsen a entrar en este sistema serán perseguidos. En el Apocalipsis se le llama la marca de la bestia, 666. Pero tiene que ver con un asunto económico. Eso dice el contexto de compra y venta, y eso no se puede hacer. Así que la tecnología el día de hoy hace posible que esto sí pueda ocurrir en esta generación. Antes no podía ser posible, pero ahora sí lo puede ser. Y con este microchip van a controlar tu estado de salud, tu sistema económico, y van a ver dónde estás, porque te van a localizar por satélite dónde estás. Así que esto que parece una maravilla, la Biblia nos advierte y nos describe que son las señales del fin de los tiempos. Este hombre, este estadista, lo primero que va a hacer es darle a Israel la oportunidad de reconstruir el templo. Converse con un judío ortodoxo, o cuando vayas a Israel, si vas, pregúntale cómo van a reconocer a su Mesías, porque ellos negaron a Jesús. ¿Sabes qué les van a responder? El Mesías será aquel hombre que mande reconstruir. Ustedes saben que en Israel está la sociedad pro templo y ya todos los instrumentos mobiliarios, hay una réplica exacta esperando el momento en que el templo se edifique. Ya muchachos están siendo entrenados en el arte de la carnicería para hacer los sacrificios, tal como lo dice la ley del Levítico, del Éxodo. Hace 2 meses salió un aviso en la televisión. Para muchos no tenía significado, pero era curiosísimo. Salía: una ternera roja ha nacido en Israel. ¿Te acuerdas? ¿Alguien lo vio? ¿Qué importa que una vaca roja nació? ¿Qué importa eso? Que los judíos ortodoxos decían: ella es la vaca profetizada en Números 19. ¿Vaca profetizada en Números 19? Si quieren ver lo que dice Números, el día miércoles estamos estudiando el libro de Números. Vengan para acá. ¿Pero qué dice el capítulo 19? Que una ternera alazana de pelo rojo tiene que ser sacrificada, quemada, las cenizas revueltas en agua, y con esa agua, con las cenizas, esparcirla en todo el mobiliario de los sacerdotes antes de empezar el sacrificio. Así que para estos judíos ortodoxos, el nacimiento de esta ternera pelirroja era para ellos una señal que el templo se va a reconstruir pronto. Por primera vez después de Cristo hay una generación en Israel que tiene en mente construir el templo. Pero hay un problemita: la mezquita de Omar está allí en la meseta donde debería estar el templo, pero últimos estudios localizan en la parte oriental de la mezquita el lugar donde se puede construir el templo. Así que está viendo por eso. Este estadista, la abominación desoladora, el anticristo, hará que Israel pacto 3 años y medio de relativa paz, pero a la mitad de los 7 años entrará al templo, pondrá su estatua y exigirá que lo adore como Dios. La abominación desoladora, cuando Jesús hablaba eso, los discípulos pensaron en Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo eso en el segundo templo? Pero Jesús está hablando del futuro del anticristo que tiene que venir. Entonces, cuando esto ocurra, huyan los que estén en Judea, huyan al monte. El que esté en la azotea, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. 16. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, oren para que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y Jesús describe este tiempo de gran tribulación como jamás ha existido un periodo igual en la tierra, de devastación total. Las mujeres, ojalá no estén encinta, hay de las que tengan hijos, ¿por qué? Porque tienen que ir cuando vean estas señales. De que Dios está hablando a Israel. Cuando Jesús habló esto en el año 30 y el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén en el día de la Pascua, los cristianos recordaron las enseñanzas de Jesús y huyeron. Y hubo una masacre de más de 1 millón de judíos muertos, pero los cristianos pudieron huir para esparcir el Evangelio. Yo sé que este anticristo exigirá ser alabado como Dios, Israel se lo pondrá. Y después, ¿qué ocurrirá? Lo veremos más tarde. Dios, en los versículos del 15 al 19, está tratando con Israel. Ya habla de un periodo de gran tribulación. Ahora escuchen: la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Cuál iglesia? Nosotros pues somos los únicos. ¿No? No. La iglesia son aquellos que tienen una relación personal con Jesús. El conjunto de todos los creyentes forman la iglesia, y la iglesia no pasará por esto. Esto vamos a verlo en la segunda parte de este capítulo. Así que no se pierdan el próximo domingo en la segunda parte del capítulo 13 de Marcos, en este local, a esta misma hora. Y Jesús les habla de una actitud de oración constante. Oren, huye, habrá gran tribulación. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dijere, miren, allí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas a ustedes os lo he dicho todo antes. Engañar, si fuere posible, a los escogidos. Yo me considero creyente en Jesús y tengo una relación personal con Él. Yo me considero parte de la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que al final de los tiempos se levantará alguien y tratará de engañarme. Yo me pregunto, ¿cómo me puede engañar? A ver, dice un falso Cristo, ¿cómo me puede engañar? ¿Con ovnis? No. ¿Pero los orientales? No, no. ¿Poderes extrasensoriales? No. ¿Cómo? ¿Cómo me puede engañar? Y dice que hará que señales y prodigios. La única forma como a mí me podrían engañar es usando el nombre de Cristo. ¿Entiendes? Haciendo grandes señales y prodigios. El hacer señales y prodigios no es símbolo de que la persona sea doctrinalmente correcta. Hace unos años atrás había un predicador en Estados Unidos que se llamaba David Branham. Y era un hombre que tenía una capacidad y hacía milagros y señales. Y es una persona, su nombre es tal, tiene tantos años, el número de su libreta electoral es este, el número de su brevete es este. Y esto le hacía señales increíbles, pero él rechazaba la Trinidad y tenía unas aberraciones doctrinales terribles. Y mucha gente le dejaba predicar en su iglesia. ¿Por qué? Porque sanaba a la gente. Él, las señales y los prodigios no te dan a ti garantía que viene en el nombre de Dios. ¿Cuál es la garantía? Estás de acuerdo con la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios, está de acuerdo con la palabra de Dios, está bien. Y termina el versículo 23 diciendo, mirad, está alerta, alerta, estate atento. Vamos a ver el próximo domingo la venida del Hijo de Dios. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? Yo no sé cómo es tu relación con Dios o si Él significa algo para ti, pero lo que la Biblia describe y lo que el Apocalipsis describe como un tiempo terrible de tribulación no me afecta a mí, porque yo me voy a ir con el Señor y lo que quiero es que tú tengas comunión con Él. Después de esta canción, yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo para que tú hoy día, 21 de febrero de 1998, le pidas a Jesús que venga a tu vida y hoy día puedas tener una relación con Él. Dios murió por ti en la cruz. Él pagó tu salvación. ¿La vas a aceptar o no la vas a aceptar? Me gustaría que le dicen la letra de esta canción.